Tenga usted muy buen día. Muchas gracias por atendernos.
Buenos días.
Bueno, hoy 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, es un día para hablar con gente que de este tema sabe y mucho. Y por eso me gustaría una reflexión suya al respecto.
Bueno, en realidad uno intenta, este día se colocó en base a el intento por todas las organizaciones mundiales de la salud y de todos los médicos para recordar la importancia de una vida sin tabaco, de una vida sin tabaco para las personas, de una vida sin tabaco para los hijos, de la prevención de muchísimas enfermedades. La mayoría de la gente lo relaciona solo con los pulmones, pero en realidad el tabaco es abarca todos los órganos del cuerpo, tanto cerebral como óseo, como respiratorio, como urinario. Entonces es muy, y cardiológico, que es otro de los pilares, es muy muy importante una vida sin tabaco, incluso para la familia. Se hace mucho hincapié en el hogar con aire libre, con hogar sin tabaco, para los niños, porque predispone a muchas enfermedades respiratorias en los niños, incluso mucho más de lo que la gente piensa.
Claro, porque una persona que fuma y en un ambiente donde existen otras que no lo hacen, también se está contaminando, ¿no?
Sí, también hace daño, sobre todo si tienen alguna predisposición alérgica. El daño suele ser bastante severo. Vienen muchos chicos con enfermedad respiratoria, los padres se desesperan, pero en realidad una de las principales causas también es el humo adentro del hogar. O incluso, por más que me digan, no lo fumo delante del nene, lo fumo afuera o lo fumo en otra habitación, siempre los tóxicos del tabaco quedan impregnados en toda la casa, en todas las telas, en la ropa. Entonces eso es importante. El hogar, el trabajo, las oficinas, todos los lugares en común que se comparten con otras personas, siempre lo ideal es que esté libre de humo y libre de tóxico. No es solo la nicotina, sino que el cigarrillo tiene más de 100 tóxicos en su composición que producen daño en todo el cuerpo, y no solo en la persona que fuma, sino en el otro.
Claro. ¿Es cierto ese mito que hay, doctora, que, a ver, la persona que no fuma y está expuesta a quien sí lo hace, es quien mayor cantidad de perjuicio para su salud recibe?
No es verdad. En realidad el tóxico se absorbe más en la persona, todos los tóxicos que tiene se absorben en la persona que lo fuma. Por más que digan, yo no trago el humo, yo fumo y queda en la boca y lo largo, se absorben igual por las mucosas de todo el cuerpo. Siempre el mayor perjuicio es de la persona que fuma. En el que no fuma, no es trae algún perjuicio, pero no es de lo más importante. Siempre el mayor perjuicio de los que lo rodean al que fuma, sobre todo de las personas que son alérgicas, que tienen las defensas un poco más bajas, y que ese tóxico irrita toda la vía aérea. Pero en realidad el mayor tóxico es del que lo absorbe, del que está fumando. Hay que tener en cuenta que por más que se deje de fumar, sobre todo a nivel respiratorio y a nivel cardiológico, son por lo menos 10 años después para terminar de eliminar todos los tóxicos y los perjuicios que se tiene. No es que yo dejé de fumar y ya estoy, sino yo dejo de fumar y durante 10 años posteriores se sigue con toda la toxicidad, y pasan 10 años como para que la persona recupere y esté a nivel del que no fumó en una aproximación.
Bueno, lo primero que debe hacer la familia en el momento en que ve que es descontrolada la forma de fumar de un familiar, de un integrante de la familia, es obviamente tratar de recurrir a un profesional y entre todos ayudar. Pero ¿cómo contribuye la familia a esto? ¿Cómo hace para ayudar? Porque es
primero,
difícil,
siempre,
¿no?
Se insiste, lo que uno siempre dice con respecto al tabaquismo, siempre el primer paso es insistir en la persona para que la persona se dé cuenta de los daños que le está produciendo a él y a todos los que conviven con él. La persona no es fácil y todos sabemos que es una adicción que produce muchísima dependencia, sabemos que no es fácil dejar de fumar, pero lo primero es que el que está fumando vea el problema, lo note como un problema, se dé cuenta que es un problema de los perjuicios que trae. Y una vez que la persona empieza por lo menos con la duda de que tendré que dejar de fumar, no tendré que dejar de fumar, ahí es importante la consulta y la estimulación a dejar de fumar. Demostrarle todos los beneficios que se tiene. Pero la familia siempre tiene que hacer hincapié en por lo menos empezar a que la persona empiece a pensarlo, que la duda esté instalada, a estimular para que se deje de fumar. Y una vez que la persona empieza con esas dudas, está bueno consultar con un médico que pregunte cómo se hace, porque hay gente que dice que no hay que dejar de fumar de golpe, que hay que hacerlo despacio, hay gente que cree que fumando un cigarrillo no pasa nada, y los riesgos son los mismos, obviamente depende, hay mayor riesgo cuanto más se fuma, pero ya con fumar uno o dos cigarrillos la toxicidad está y la dependencia está, y de ahí relacionada con muchas cosas. Se instala la duda, y una vez que se instala la duda, es muy bueno consultar a algún profesional, por lo menos para como para asesorarse y para, bueno, tener en cuenta que el dejar de fumar, como es una dependencia, da un síndrome de abstinencia muy severo y cuesta mucho a la persona dejar de fumar por el síndrome de abstinencia. Entonces lo que tenemos que hacer es promulgar, es ayudar y acompañar.
Claro. Porque uno, por ejemplo, algún enfermo cardíaco, saben que, obeso en este caso, que también una cosa tiene que ver con la otra, no tiene que comer sal, no tiene que comer pan o hacer lo menos posible. Entonces, por ahí toda la familia puede ayudar a no o comer lo mínimo posible de sal o lo mínimo posible de pan, pero en el caso del fumador no es posible hacerlo. El resto de la familia que no fuma, ¿no? Es más complicado.
Es más complicado, eso es verdad. Cuando se indica a un paciente que tiene que dejar de fumar por los riesgos en su salud y por el daño que le está produciendo, uno siempre pide a la familia que acompañe, porque le cuesta demasiado al que está dejando de fumar que el resto de su familia siga fumando delante de él. Más allá de que si fuman adentro de una casa o en un lugar, y ni siquiera la familia, los mismos compañeros de trabajo, los mismos amigos en fiestas sociales, eso le cuesta mucho a la persona. Entonces uno siempre pide que todo el entorno trate de acompañarlo en ese sentido, en no fumar, en no tentarlo. Yo siempre le digo, cuando usted dejó de fumar, ni una pitada, porque donde prueba el cigarrillo de nuevo, todos los neurotransmisores que se fueron apagando y que fue disminuyendo su abstinencia se vuelven a encender y volvemos con todo el síndrome de abstinencia en cero. Entonces es importante el acompañamiento y se deja de fumar y no se fuma más.
Claro, porque por ahí se dice, bueno, dejé de fumar, pero uno no te va a hacer nada. No te va a hacer nada, fuma uno nomás, aunque sea. Y ahí empezamos todo de vuelta, ¿no?
Ahí se empieza de nuevo, por eso ni uno ni una pitada. Y otra recomendación es, si hoy fumé 5, que mañana no fume 8 y pasado vuelva a 5, tratar de nunca fumar más de lo que se fumó hoy, como para ir dejando, para el que está con ganas de ir dejando. Consejos son esos, dejé de fumar, nunca más ni una pitada, si hoy fumé 5, mañana no fumo 8, me quedo en 5, y tratar de por lo menos muy despacito ir, pasado mañana o tal vez la semana que viene fumaré 4, pero nunca más de 4 y ahí iré bajando progresivamente hasta lograr que el síndrome de abstinencia sea cada vez menor y la persona tenga más confort en dejar de fumar.
Doctora Patricia Aguirre, sé que está atendiendo y ha hecho un paréntesis para atendernos a nosotros y por eso le agradezco infinitamente la gentileza que tuvo en poder compartir con nosotros estos conceptos respecto a este día tan tan especial que tenemos, que estamos viviendo y tanta gente que está padeciendo esto del fumar en exceso que trae serios problemas. Le agradezco mucho,
Bueno, no, gracias a ustedes porque la verdad que es un tema muy importante, es un tema que no se habla, que la gente trata de no hablarlo o se habla poco uno en la consulta trata de hacer la prevención, pero nunca alcanza, y es bueno para aquel que se siente bien y se siente sano y fuma mucho, empezar a darse cuenta de todos los perjuicios que puede llegar a tener y por lo menos plantar la duda y plantar la inquietud de ¿debo dejar de fumar? ¿Es lo mejor para mi salud y es lo mejor para mi familia?
Doctora, muchas gracias, muy amable.
No, por favor, de nada, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, allí estaba la doctora Patricia.